dejen de llamarnos ñoños.
¿Cómo más podríamos llamarlos? No hacen sino hablar de superhéroes.
Señores, es algo bueno. Ellos y ellas trasnochan para ver una serie. Ahorran toda la semana para comprar un cómic. Hacen lo imposible por verse como sus superhéroes favoritos. El único poder que tenemos es divertirnos con las increíbles historias que este mundo puede darnos.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hoy para darle cierre a una serie que nos estuvo entreteniendo por varias semanas, que nos estuvo discutiendo, criticando, peleando, como siempre somos los geeks, pero siempre one world, one people, todos somos la banda del cómic aquí disfrutando de lo que es este universo geek. Vamos a charlar de ese episodio que se llamó exactamente así, más cortico de lo que me imaginé, y si nos gustó o no nos gustó, por qué tanta polémica, un rumor de algo bien interesante que anda por ahí, todo eso con el señor Carlos Mario Ríos, el nuevo Falcon, soldado del invierno, Capitán América, no sé qué es.
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia. Sí, a todos ustedes que nos escuchan allá, que están haciendo cualquier tipo de actividad, que están en su apartamento, en su casa, en su finca, al lado de la piscina, al lado de la playa, al lado de la luna, en el lugar donde se encuentre. Sí, estamos hablando contigo, también nos estamos escuchando. Y sí, la discusión es también contigo. Sí, contigo. Yo sé que sí, sí, te estás preguntando si te hablo a ti. Sí, te hablo a ti. Carlitos, muy felices en este capítulo, el número 142 de la banda del cómic. En un capítulo, como usted lo acaba de introducir, muy polémico porque deja como sentimientos encontrados. Y a mí en lo particular, que soy tan amante de esta franquicia del Cap, tengo mis sentimientos encontrados porque como que quedé feliz como con lo que pasó al final con los personajes, pero definitivamente la polémica es porque sí es un capítulo que está lleno de esas inconsistencias que usted y yo veníamos hablando durante como todas las otras 5 reacciones de esta serie que invitamos a que las escuchen si no la han escuchado. Y como que decíamos, es que le perdonamos, pero es que en este capítulo creo que se evidencia mucho más y deja también como ciertos huecos y cosas, decisiones que tomó Marvel que la gente no le gustó, como Sharon y todo eso que ya hablaremos en el desarrollo de este episodio que está cargado de spoilers.
Ya vamos a arrancar y además contar que vamos a leer por ahí opiniones que nos envió la gente a través de @bandadelcomic. Le voy a contar que el look del nuevo Capitán América es igualito, pues digamos una adaptación bastante buena del cómic de él de 2014 cuando lo presentan por primera vez, que se llama All New Capitán América. Y es interesante porque en esos primeros cómics ahí digamos está Falcon volando y se tira unas lineecitas que son bien interesantes. Dice: soy el nuevo Capitán América, no hay presión, solo tengo que liderar a los Avengers, inspirar al país y de alguna manera convertirme en la figura más heroica del siglo XX. Quizás un poco de presión.
Y yo creo que esa es la presión que también, que aunque uno ya digamos está convencido del personaje, uno siente que, por ejemplo, en el caso de Chris Evans se hizo un gran cast, porque uno sí se enamora de Steve Rogers como pasa también en los cómics. Y hay como en los cómics también hay mucha gente que está a favor y otros en contra. Ahora, no alcanzamos a ver ese pedazo de la trama que va a ser ya él puesto con el manto y cómo le va a ir. Pero yo siento que por ahí también va, porque hasta en el mismo discurso que él tiene al final, ahí nos vamos como adelantando un poquito y vamos punteando, pasa también como en los cómics, él confronta mucho al gobierno con sus discursos y eso finalmente hace que haya mucha división y pues termine obviamente que la gente no lo quiera. Pero de eso también hablaremos con más desarrollo. Pero yo quería darle un datico también de ahí, que no da tanto datico, sino que me dejó como pensando. Y es, a menos de que Bucky le hubiera dicho a las de Wakanda, venga, necesito que me diseñe un traje donde represente así al estadounidense, la mejor dicho, todo como el Capitán América, pero no se siente que sea un traje como tan wakandiano, ¿no? O sea, como que tenga esa esencia de Wakanda, menos pues del vibranium y pues toda esta tecnología, pero no sé, o sea, yo no sé. No, ahí, obviamente, pues querían calcar al cómic, pero pues me dejó como esa sensación.
Pero sí, lo que usted dice, tiene las alas de vibranio, la tecnología de Wakanda, ahí se puede saber, digamos, tiene más de un dron de esos que le ayudan. Yo creo que ahí, por ahí, podemos decir que sí tiene mucho de Wakanda. Ya como tal, digamos, la estética del traje y la de pronto el material. Sí, obviamente.
O sea, el man no que le parece. Echó los aerosoles.
No, Walker, que es experto en hacer cositas manuales, él fue el que lo pintó.
Sí, total. Pero sí, yo creo que a menos de que le hubiera hecho el encargo, Bucky.
Oiga, pero venga, no, o sea, mojémonos un poco en cuanto al episodio como tal, al cierre. ¿Le gustó? Usted dijo ya que algunas cosas le gustaron, pero digamos más a profundidad, ¿cómo le pareció?
No, Carlitos, a mí, o sea, vuelvo y digo, yo quedé contento al final, como con una sonrisa. Hubo momentos que me hizo llorar, dos momentos como el de el discurso con Isaías. Uy, me parece que esa reivindicación, como hemos hablado de la reivindicación femenina, aquí también apoyamos la reivindicación afro, o sea, wow, o sea, el man como al final se siente también feliz y ahí lo abraza, el discurso, o sea, me parece eso fue un momento muy emotivo, la verdad, Carlitos, así mucha gente se ría y así la risa malvada me acompañe siempre. realmente sí, yo creo que más de uno también se pudo emocionar ahí. No me diga que usted no.
Pero no, vea que ahí sí coincido con usted, porque me pareció un momentazo de la serie. De hecho, ir al museo, que esté toda la historia de él, porque si ustedes paran el cuadro y ven la estatua, está toda la historia de él, de cómo los trataron de ocultar, de cómo los sometieron a pruebas. Me pareció un gran momento, la verdad. Me hubiera gustado, espero que en algún momento pudiéramos ver más a Isaiah, como, no sé, en acción, o sea, ya terminando ese duelo y siendo reconocido, de pronto, bueno, ¿qué puedo hacer ahora con este poder que tengo?
Igual ahí está. Pero ya está viejito. No, sí, ya. Más un consejero, que, tal vez,
es que imagínese lo peleando, sería chévere.
No, ya déjelo descansar. Ya le sacaron la leche 30 años, literalmente.
Mire que algo vamos a tener que ver, no sé si al menos lo vamos a ver entrenando al nieto, porque pues ya más adelante si quiere ahondamos en eso, pero el nieto es Patriot y sigue ese legado que tiene Isaiah, solo que aquí es particular porque en los cómics Patriot tiene su conflicto también con Capitán América por todo lo que pasó. Ahora, con esta redención que hacen, con esta reivindicación que hacen, de pronto ya este Patriot llegue más tranquilo a los nuevos Vengadores.
Se necesitan héroes. Unos que se adapten a esta nueva época. Valientes. Justos. Lo mejor que haya entre nosotros.
Uy, porque es atarbancito. Hasta el mismo Sam le dice como a usted que enseñarle a dejar de ser tan patán. Oiga, y sabe que como resalto de ese momentazo, hay un momento que a mí me rayó un poco hablando de eso y es como que cuando ellos están en el jardín, que Sam llega a hablar con él antes de irse al museo precisamente y que está con ese discurso y no sé qué, cuando ya habla de Estados Unidos, es que yo, nada, que Estados Unidos, yo dentro de mi discurso digo, yo amo al Capitán América, pero no sé si sea un momento, porque el mundo anda rayado con Estados Unidos. Mucha gente se raya con Estados Unidos. Y creo que, yo lo pensaba, puede ser un motivo por el cual mucha gente no quiere al Capitán América como personaje, como superhéroe. Porque le ve reflejado a esa estadounidense. Y claro, sí, es la función del Capitán América. Pero no sé si en este momento, en el discurso de la serie, es más como hablar universalmente, como yo defenderé como el discurso en general del planeta entero, ¿sí? Pero no como otra vez tan estadounidense. A mí solo eso me rayó, pero es una cuestión más de gustos. Habrá gente que ama a Estados Unidos, yo no es que lo odie, pero pues se sentirá más identificado con esa nación.
Sí, igual yo creo que está más en el contexto de todo lo que estuvo sucediendo con la serie, del Black Lives Matter, todo eso, pues ahí, digamos, él entra también a poner esa posición política y a lo que representa que un afro tenga el traje del Capitán América. Oiga, ya que antes de que pasemos al siguiente tema, a los que les interese Patriot, les recomiendo ese cómic de Young Avengers Presents, Patriot, se llama así, y ahí conocen un poco más de la historia de él. A mí me gusta el traje de ese personaje porque tiene como una capucha estilo Capitán América, y ojalá...
Como pues, Daredevil.
Y ojalá... sí, más cubierta, un poquito más cubierta, pero pues chévere, ya tenemos a los hijos de Wanda, a Wiccan Speed, a Patriot. No sé si de pronto Joaquín Torres, que nos dejaron con las ganas de verlo en acción, al nuevo Falcon, no sé si también va para allá. Pero ahí tenemos. Ah, y otra cosa, Bobcito. De hecho, este Patriot tiene cuento con Kate Bishop, exacto. Sí, aquí usted que me hace el símbolo de lanzar el arco, ese Patriot tiene cuento con Kate Bishop, que lo vamos a ver a final de año en la serie de Hawkeye.
Ahí hay más, o sea, y ahí se van sumando, o sea, la verdad es que yo creo que ya está casi el equipo completo, si no es que está ya, y pues es una serie que en cualquier momento nos van a ver, pero para soltar ya a Isaías, que pobrecito, le hemos sacado también la leche nosotros, yo creo que sí lo vamos a volver a ver, no creo que sea un personaje que quedó ahí, porque tal vez cuando pase eso, ahí vamos a ver cómo este personaje de Patriot se adquirió los poderes en los cómics, pues le pasa, digamos, por genética, ya le pasa los poderes también de superfuerza a él. Entonces habría que ver cómo lo va a desarrollar la serie. Pero yo creo que ahí podremos verlo como mentor o como... ahí lo volveremos a ver en un cameo.
Claro que sí. Bueno, me voy a mojar ahora sí porque tengo mucho que decir sobre el tema de cómo cerró la serie. Creo que... la serie no está mal, creo que sí tiene un montón de huecos en el camino, no solo en este, ya los veníamos diciendo, cosas que uno tiene que aceptar, como que la gente aparece aquí de la nada haciendo de todo, como que se pierde un poco esa verosimilitud de que son gente que está siendo perseguida, o son gente que es terrorista, o que no es tan fácil andar por ahí en Estados Unidos, eso se pierde bastante, pero mi principal crítica aquí va... más hacia que siento que Marvel, y se lo aplaudí varias veces si escuchan seguido la banda del cómic, estaba tomando riesgos tanto narrativamente como visualmente. Entonces, claro, yo dije, uy, usaron el escudo del Capitán América para matar, tremendo. Ya sabía que John Walker en algún momento iba a tener una redención, ¿sí? Se veía venir porque el US Agent ha estado en Los Vengadores. Sin embargo, me parece que después de arriesgar, de llegar a ese punto alto en ese cuarto episodio, empieza a echarse para atrás, y ahí es donde no entiendo por qué. Es decir, John Walker probablemente sea el mejor personaje nuevo de la serie, y luego intentan redimirlo en el último episodio con una cosa que no tiene sentido, porque es un personaje que en la escena post créditos anterior nos muestran que está haciendo un escudo, es decir, una persona que tiene un problema, que enloqueció un poco de poder, y pareciera que fácilmente... se redime ahí como que, ya no soy tan bueno. Incluso Sam como que le da una palmadita y todos se abrazan y por poco y termina también armando el bote. Entonces, pues, una última cosita antes de que se hable Bobcito, perdón. Por ejemplo, eso también del escudo. Nos muestran una escena post-créditos como dándole importancia a ese momento. Él pone una insignia en el escudo y a la final el escudo no importó, es decir, lo usó un ratico y ya.
Carlitos, sí, estoy muy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que también ahí habría que asociar una cosa, y es que, como también en los cómics, el gobierno empieza a mostrar que hay una corrupción fuerte en el gobierno, ¿Por qué? Porque pues precisamente está aquí la Madame, que no la hemos mencionado mucho, pues la aparición de este personaje, y ya digamos deja claro que tiene una relación con el gobierno y que la gente, como ella misma le dice, hay cosas para que el Capitán América no es necesario, o sea, que vamos a mandarte a ti, o sea, ellos mismos saben que ellos van a, que tienen misiones y cosas más sucias, más oscuras, más feas que el mismo Sam, porque ha mostrado tanta rectitud, no las va a hacer, y que desde el gobierno pues ya tienen una gente, como pasa también en los cómics, que está ahí medio encubierto. También puede ser el inicio de esa línea de Vengadores, digamos que está también en los cómics, que lidera también Walker. Entonces yo creo que por ahí habría que analizarlo desde ese punto. Sé lo que usted argumenta, pero también si lo vemos desde ese lado, es como que sí, pero a la final necesitaban tener un man así loco y corrupto y como medio también que se dé por volverle a poner un escudo, porque le van a poner ese escudo que tienen los cómics y todo, le ponen el traje y él está feliz. Y por estar ahí, entonces lo pueden mandar a hacer ese tipo de misiones corruptas.
No, es que el traje funciona, de hecho los trajes están muy bien, pero lo que yo digo es, ni siquiera el problema es que haya intentado salvar el bus, porque que lo haga le hubiera dado más complejidad, pero no que lo haga y se sienta como que por haberlo hecho ya limpió su pasado. Yo aquí de atrevido me voy a poner a sugerir, digamos, yo hubiera hecho que tratara de coger el bus, apenas medio vio que ya estaban a salvo, siga en la loquera, o sea, vaya y siga peleando y siga tratando de matar a alguien, trate de quitarle el escudo a Sam, no que era el Capitán América. O sea, yo me quedé con las ganas de ver esa pelea, la verdad. Y no lo digo aquí como crítica a la serie, sino que siento que Walker era el personaje para explorar esa maldad, esa locura un poco. Y siento que lo redimieron muy fácil. Pero pues es como una de mis críticas.
¡Walker! ¡Muéstranos! ¡Sal de ahí! Así está mucho mejor. ¿Sí? ¿Muy bien?
Sí. Es el mismo, pero en negro.
Las cosas se van a poner raras. Y cuando eso suceda, no necesitarán a un Capitán América, sino a un agente. Al US Agent.
Pero puede que ahora con el US Agent lo pueda hacer. O sea, es que también con lo, vuelvo insisto, con las misiones a la que lo manden, a él no lo van a mandar a hacer cosas buenas. Yo creo que lo van a mandar precisamente a hacer cosas un poco oscuras, donde va a poder, digamos, él explorar eso. Pero yo lo entiendo, porque sí sé que, por ejemplo, Sam, pues como no le dice nada, pues sencillamente, empecemos a trabajar todos en equipo, vamos los tres, mejor dicho, el tridente, pues no tridente. Entonces como que pues está chévere que además los tres peleen, pero sabe que hay una inconsistencia también ahí con Walker, como un man entrenado, super soldado, mejor dicho, ya con el suero, y se enfrenta otra vez a Carly, que Carly es la piedra en el zapato de esta serie, y Carly le vuelve y mejor dicho, lo vence otra vez. O sea, como una pelada que... No, es que ahí volvemos y nos centramos en otro hueco de la serie, que es Carly, finalmente. No sé si quiere que pasemos a Carly.
Oiga, vamos a hablar una cosa de Carly que podría explicar todo, pero antes dejemos que suene la banda. Bueno, pues ahí tenemos al señor Curtis Harding y esta canción que se llama On and On, realmente buenísima, genial esta canción que utilizaron ya para el cierre del episodio, y un poquito de música aquí en la banda del cómic.
Sí, estuvo divertida, digamos que esa canción, como siempre, la banda hizo una interpretación idéntica a la original y ensayaron, digamos, arduamente todo el viernes, para poder tenerla, digamos, lista para la grabación del capítulo. Oiga, Carlito, ¿sabe que mientras la banda tocaba y yo me tomaba, digamos, algo, me ponía a reflexionar y decía, qué lástima que la serie, digamos, la fanaticada esté dividida, porque, digamos, venía como muy unificada con WandaVision y todo lo que venía pasando de Avengers y eso, y creo que pasa con esta serie que llega y genera ya cierta división en los fans, hay unos que están felices y otros no. A diferencia de Wanda, que en el final como que todo mundo quedó feliz.
¿Será? No sé, a mí me parece que no, que los geeks somos así, jodemos por todo. De hecho, con Wanda mucha gente también terminó inconforme porque no salió Mephisto, que porque no salió Doctor Strange. Va a ver que ahorita entramos en Loki par de semanas y ya la gente dice, ay, bueno, no estuvo tan mal la de Falcon. Así somos.
Pero entonces con ese comentario que usted hace, o sea que sí somos canzones, pero entonces la serie sí estuvo buena y más bien que nosotros como que jodemos por todo. ¿Qué?
Yo creo que, por ejemplo...
O sea, no es que haya estado mal, sino como que entonces las inconsistencias, vuelvo al discurso que siempre decimos, como que resultamos pasándolas porque pues... A la final es para divertirnos, ¿no? Como que, pues, chévere. ¿Pero qué?
No, mire que yo creo que en estas sí se le notan muchísimo más las inconsistencias. Y no, hay que decirlas. Es que de eso se trata también, de hablar de lo bueno y de lo malo. Yo creo que lo que sí no pasa es que un producto de Marvel sea muy malo o sea malo. Probablemente sea regular o bueno o no muy bueno. Pero sí, yo creo que está... Por lo menos a mí me gustó Wanda. Yo pienso...
No, y a mí me gustó, es que por eso empecé el capítulo diciendo, tengo una contradicción, porque yo terminé feliz, o sea, yo cuando me vi el capítulo, voy a decirlo, empecé a verlo y yo, y me hizo llorar los dos momentos, y terminó yo, tan chévere, Sam, tan bacano, Bucky, cómo terminó, porque entre nosotros en la banda habíamos discutido y Juanca había dicho que Bucky posiblemente terminaba mal y yo le dije, yo no creo que termine mal porque lo han venido trabajando para que finalmente se redima como terminó. Es más, mire el título final cómo termina diciendo, ya no es Falcon y el Soldado del Invierno, no, ya es el Capitán América y el Soldado del Invierno. O sea, cuál lobo blanco, ni que lado blanco, ni nada, o sea, él ya es el soldado y se quedó como el soldado redimido, o sea, no como el, no sé, puede ser.
No pero, sé, Hay que ver. Yo creo que en algún momento lo vamos a ver más identificado como el lobo blanco. Estábamos hablando de fans, Bobcito, y aprovechemos y hacemos una primera tanda de gente que nos envió, digamos, su opinión sobre la serie. Dice, por ejemplo, J. Díaz B. Bacano el discurso del Cap y pues que lo mostraron que aunque es un super traje, sigue siendo humano. Sufre con golpes de un super soldado, por ejemplo. Esperar qué pasa adelante. Postdata, me cogí casi todos los spoilers sin contexto. Lo vi hoy por la mañana.
Oiga, hay más de un seguidor de Mr. Spoiler ya, ¿no?
Eso le iba a decir, que es algo que queremos seguir haciendo, que es mandar spoilers sin contexto al final del episodio. Sabemos que no todo el mundo lo ve los viernes, así que es una sección que ha gustado en @bandadelcomic, la seguiremos haciendo.
Sí, además Mr. Spoiler tiene ya sus seguidores por ahí. Han aprendido muy bien el discurso.
Nos dice DAPG0123, gran final, Capitán América representando los verdaderos valores del pueblo, intriga por Agente Carter y su futuro. Eso de Agente Carter está bueno, ya, de hecho hagamos ahí, aprovechemos que él nos dio pie y hablemos un poquito de ese tema de Sharon. Hay mucha polémica de que ella sea el Power Broker, yo siento, o de mi parte no es que el problema de que ella sea el Power Broker, me parece una villana fantástica porque... Sabe cómo funcionan los otros, está metida ahí, tiene un apellido que hace que nadie desconfíe de ella. Siento es que en la trama no se construyó bien esa relación. Pero venga, Bobcito, aquí me voy a extender un poquito porque es que hay un rumor, no está comprobado, pero existe la noticia, de hecho algunos medios en su momento lo sacaron en 2020, que la trama tuvo que reescribirse, que hubo regrabaciones, porque parte de la trama hablaba de un virus. Y pues supuestamente esta reescritura podría ser un poco la explicación de vacíos en la historia tanto de Carly como de Power Broker. Si es así, se le vale. Aunque yo no entienda, me parece que es un poco... Entendiendo la gravedad del coronavirus, soy periodista y lo he tenido que cubrir, me parece que no sé si las ficciones deberían decir no toquemos este tema porque podrían verse, no sé. Pero creo que si eso fue lo que pasó, tiene lógica, porque el personaje de Carly y el de Carter tienen vacíos impresionantes.
Pero Carlitos, o sea, yo acá también pensando sobre eso y digo, yo creería que debería haber una responsabilidad de las empresas en general, porque si entonces llegó este virus y nos tiene afectados por unos años, ¿Para qué sacar series por sacarlas y que entonces la justificación sea que es que por el coronavirus y como todos lo hemos vivido tan de cerca, entonces tenemos que justificar los huecos por el coronavirus? No, entonces si no estamos capacitados para sacar un producto al aire como debe ser, pues entonces no lo esperemos, aplacémoslo, o sea, finalmente porque se ha aplazado algunas cosas.
Pero venga, que es que ahí, qué pena lo interrumpo, ahí tenemos el problema de que Marvel no lo puede hacer, porque como todo está interconectado, entonces no le da. ¿Sí me hago entender? Si en la próxima película sale Falcon con el traje o sale Walker, pues todo el mundo va a decir, ¿y este quién es? Ahí Marvel tiene como...
Por eso, entonces aplacemos todo, porque es que, por ejemplo, este último episodio que vimos fue, creo que si no estoy mal, el último también que se grabó. Según filtraciones que en algún momento Mr. Spoiler tuvo acceso, pero de todos modos, pues habría que tener en cuenta como que sí fue como en medio de la pandemia, en medio de eso, y yo creo que pues para no soltar a Sharon, acá el tema también es que se conecta con como, o sea, no sé, es que la gente no está muy convencida que sea la Power Broker, o sea, está chévere lo que usted dice, pero es que no quedó tan justificado, no sé, a mí me parece que, o sea, yo en lo personal a mí no me gustó ese final, esa escena post créditos.
No, a mí para mí es más un tema de construcción, pero vea que aquí mi novia me dice que el tema de haber cambiado la historia es porque pues el virus nació en China y pues Disney tiene una fuerte intención de entrar ahí a ese mercado de China, de hacerlo más fuerte, no es que no haya entrado, sino de consolidarlo y de ganar más gente. Bueno, eso tiene lógica, y más pensando que esta semana tuvimos tráiler de Shang-Chi, a propósito tenemos un episodio cortico hablando del tema. Sí, pues no, o sea, yo entiendo el tema de reescribirlo, pero sí se siente el vacío. Yo creo que lo que le digo, Obsito, a mí me gusta que Carter sea la villana, pero lo que pasa es que no está justificado. De hecho, Carter amenaza de muerte a Carly, pero cuando tiene oportunidades de matarla, no la mata. Entonces, es raro porque sí, no quedó claro. Ahora, no sé...
Oiga, y referencia al Soldado del Invierno, otra vez, cuando se quita la máscara, Black Widow, pues también hace eso en la película, y esa referencia.
Ah, sí, ese es un guiño chévere. Pero sí, ¿sabe qué sí siento? ¿Sabe qué sí siento? Que a futuro, está bien, ya no lo construyeron bien, pero a futuro Carter es un gran villano. Y la pregunta del millón ¿es ella o es un Skrull?
Yo creería que es un Skrull, porque deberíamos empezar a sospechar de quien se empiece a comportar diferente y raro y sospechoso. Y ella tiene ese comportamiento que no coincide con quién es Carter realmente. Ahora, ¿a quién llamó al final? ¿Quién está por encima de ella o quién es su socio? Para decirle, me infiltré. ¿A quién llamó al final? Esa también es, pues ahí pueden haber millones de especulaciones. ¿Mephisto?
Sí, aunque yo esperaría, me gustaría que, por ejemplo, trabajara de la mano con Valentina. Eso estaría bueno. Más que vemos ya a Valentina incluso metida con Simo. Ese momento final en el que ponen el carro bomba y vemos que Simo, pese a que está en esta prisión de la que Bobcito tanto nos habló, el man sigue haciendo lo que se le da la gana.
No, y mire que ahí, volviendo a hablar de los Thunderbolts, también se conecta con una cosa que me dejo acá sobre la mesa, y es los Thunderbolts en los cómics se crearon también con un sentido de infiltrarse en el gobierno como para descubrir ese tipo de secretos del gobierno. Y Carter terminó haciendo eso. Bueno, solamente son cosas que yo aquí como ñoño pienso, pero se las comparto de pronto como para dejarlo ahí como en la mesa, que puede pasar, todo se puede confabular. Interesante además ver a Simo ahí. ¿Le gustó el final de Simo? Es que yo creo que lo dejan abierto de que el man no se va a quedar ahí tranquilo en la cárcel. Él tiene el poder para seguir haciendo y manipulando lo que se le dé la gana.
Sí, total. Me gusta que esté abierto Simo. Me gusta que tenga relación ya con gente que lo puede sacar fácil de la cárcel. Y lo vamos a ver con esa capucha morada más pronto que tarde.
Total, Carlitos. Esa construcción de los Thunderbolts me la pido. Y creo que va a ser un desarrollo, creo que bien interesante de ver a futuro. Oiga, el discurso en la calle, ¿le gustó el de Sam a propósito de nuestra entrada?
Yo la verdad no tengo problemas con los discursos. Sé que mucha gente tiene problema con los discursos. Esto va para ti, Juanca. Pero para mí es un recurso típico de películas de superhéroes. Lo que pasa es que se ha dejado de usar un poco menos. Se ha dejado de usar. Pero a mí me gusta. Ahora, el problema de esto es que cuando tiras a hacer un discurso de superhéroe es una gran responsabilidad para el actor. Entonces, o te sale muy bien o te sale ahí más o menos. Por ejemplo, a Gal Gadot le han dado palo porque Wonder Woman es bastante, usan ese recurso del discurso heroico. Yo creo que a Anthony Mackie le va bien, no le queda grande. Es un poquitín largo, tal vez un poquitín largo. Pero a mí me gusta, y esa frase que dice como, ¿quiénes están decidiendo en ese salón contigo? Otros como tú. Ahí tiene frases buenas.
No, el discurso es bueno, creo que sí es largo, pero vuelvo y me apego a mi amor por el Cap. Yo no sé, yo no me
conecto. No lo vaya a comparar.
No. Pero sabe que yo no me conecto, o sea, yo no logro, así como que yo me convenza, que por eso vuelvo, insisto, en el cast de Chris Evans, que era un personaje que convencía, o sea, el alemán hablaba y uno como que decía, ah, el Cap. O sea, nadie le discutía al Cap, es que el Cap es el Cap, ¿sí me entiendes? Ahora, que sí, yo sé que él es Sam Wilson, pero no sé, o sea, a mí me falta, no, yo amo al Cap y a mí no me convenció, o sea, yo no quedé como, uy, sí, uff, sí, tiene frases chéveres, pues como todo discurso, no tiene que ser una caspa discurso, a la final de cada discurso pues habrá una frase o dos que uno resalte y uno diga, ah, qué frase sota tan bacana. Pero no, a mí en la composición del discurso, no. En @bandadelcomic, por favor, me cuentan si les gustó el discurso o no de Sam Wilson. Hizo mérito al Capitán América, es que lo dice alguien que ama al Capitán América. Y te voy a decir una cosa, Carlitos, a ti, banda que me estás escuchando. El Capitán América en Marvel tiene tanto peso, el personaje, como en DC Batman. O sea, quien lo encarne de tener una fuerza, es como Wolverine. Hay quien se ponga ese hijo de madre traje amarillo a futuro. Porque Hugh Jackman lo hizo con la altura que merece el personaje. Son de esos personajes que tienen una fibra tan delgada en los fans que no sé si Sam a futuro, mejor dicho, que eso se conecta con el chisme de Chris Evans, que le han dado que vuelve. O sea, que vuelve y
no
que
vuelve. No vuelve todavía. A mí me parece que está siendo injusto comparándolos porque no, Bobcito, no se puede. Es decir, por ejemplo, Robert Downey Jr., cuando hacía los discursos de Tony, pues ahí uno dice como es que este man nació para ser Tony.
O sea que sí me das la razón. O sea que Sam no nació para ser el Cap.
No, es que estamos viendo un nuevo Cap. Pero lo que yo digo es que no lo puede comparar con el Cap de Chris porque es un Cap distinto. Lo que sí creo, de pronto un detalle en la dirección de ese momento, es que desde la dirección eso se puede hacer más épico. ¿Sí? Digamos, me hace acordar cuando van a hacer el viaje en el tiempo en Endgame y Chris Evans tiene el momento en el que es el Cap. Y les dice a todos qué hacer, y habla, y que incluso el mismo Rocket dice como, wow, qué bien habla, o algo así. Yo siento que desde la dirección eso también ayuda a que uno se sienta más emocionado. Y aquí era muy como plano contra plano del senador, de él. Hubiera sido chévere como
traigan a los rusos de nuevo.
Otra perspectiva de ese momento le hubiera dado más fuerza. Y lo mismo siento también que ahora que tenemos a este Capitán América con alas y con super tecnología, también tiene mucho potencial para escenas de acción. Aquí están buenas, pero tiene más potencial.
Sí, yo no sé. Yo creo que por ese lado. Venga, pero Bucky, ¿le gustó el final de Bucky a usted? No hemos hablado de Bucky, es que Bucky era la dupla. O sea, ¿qué? ¿Le gustó cómo terminó o no?
Sí, a mí me gusta mucho y Sebastián Stan es crack. Vamos a ver qué futuro
tiene. ¿Le gusta ver al soldado del invierno bravo o le gusta verlo sonriendo
todo el mundo feliz. Ahí sigue haciendo sus pinitos con Sara. Deja que los niños hasta jueguen con el brazo y todo.
Yo creo que se va a terminar ahí yendo al cielo.
Oiga, ¿sabe qué? Si no me gustó también, Batroc. Me parece que ningunearon ahí un poquito el personaje. Tampoco es que sea pues el gran personaje. Pero Pero pues sí nos regala grandes momentos de acción y aquí es como muy... no pasa nada. ¿Hay algo curioso, Bobcito?
No, esa pelea cuerpo a cuerpo con Sam, no. O sea, Sam tiene ya el traje. Supuestamente Batroc no tiene ningún suero ni nada. Simplemente pues es un buen peleador. Y no, o sea... No, o sea, le tira una silla al escudo y el escudo cae ahí en vez del escudo haber destruido esa silla. No.
Oiga, venga, ¿sabe qué? Curiosamente, en ese cómic que le contaba de All New Capitán América, la primera vez que pelea Sam es contra Batroc.
No, y qué buen dato, Carlitos, pero sabe que usted sabe, y todos que hemos escuchado la banda, pues... Yo siempre resalto las peleas cuerpo a cuerpo. Y esa era como... Y la cortaban además por edición. O sea, como que dejen que... Pa, 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 o sea, desen en los puños 2 minuticos, 1 minutico seguido. Pero a los 30 segundos, otra escena y yo... No.
Fue raro que durara tan poquito el episodio. Y, por ejemplo, que esa escena durara...
No, es
tan...
que eso de acción se vio a la lata. Eso era como... Sí, acción de una de primera, pero vayámonos con toda la lata, o sea, no sé, a mí me pareció ahí, y sí faltó Joaquín, valga ahí el comentario que usted hizo ahora, sí, yo creo que es un desarrollo a futuro, lo vimos por ahí viendo el discurso precisamente de Sam en televisión, pero pensé que iba a aparecer al final como ayudando
hay cosas que uno nunca sabrá y más con Marvel, pero de pronto esos últimos episodios ya fue complicado grabar. Y trataron de juntar la menor cantidad de gente posible. Vea que, por ejemplo, alguien estaba diciendo que la escena de Valentina con Walker sucede como en el mismo juzgado del episodio 5. Entonces es como que ya tuvieron que utilizar las menores locaciones posibles y todo para grabar. Eso puede pasar. Bobcito, para ir cerrando.
Oiga, ¿y sabe que se había filtrado además ese traje del Cap en los juguetes, Carlitos? Yo no sé cómo los juguetes logran hacerlo, pero las empresas de juguetes, no los juguetes. Aquí que Toy Story. Pero pues sí, yo creo que no sé cómo logran.
No, pues lo que pasa es que no, pues ya es muy difícil controlar una fábrica de juguetes. No falta el que le toma la foto y ya se hace viral. Es muy, muy difícil controlar eso. Oiga, hablemos ya para ir cerrando. De lo que viene, digamos, mire que leía un artículo bien interesante en, creo que es una revista que se llama The Verge, y analizaba es cómo están haciendo las transiciones para los Vengadores, digamos los grandes, no los jóvenes Vengadores, para que cada quien vaya asumiendo roles, no solo por un tema de refrescar la franquicia, sino por bajar también, porque pagarle, por ejemplo, a Robert Downey Jr., a Chris Evans, a Scarlett Johansson, era un platal versus lo que le pagan a estos nuevos, digamos, nuevas figuras que están emergiendo. Entonces, digamos, por ejemplo, ahí está que vamos a ver ya a Falcon, pero vamos a tener una nueva Thor con Mighty Thor, con esta trama ahora con Natalie Portman, que tampoco debe ser barato pagarle a ella que actúe porque es
Christian Bale.
Tenemos a, bueno, sí, esa película es carísima, pero el caso es que, digamos, Sharon podría aparecer en The Iron Heart and Armor Wars, que también está anunciada. Y no sé si vamos a ver a War Machine asumiendo el rol, por ejemplo, de Iron Man. Y así vamos viendo como esas transiciones, hasta el mismo Bucky podría convertirse y llegar a tapar uno de esos huecos, ¿no?
O ser el mismo Cap a futuro, pues, porque, pues, dentro de las tramas. O sea, además que Carlitos, ya se confirmó la película número 4 del Capitán América, después de terminado recién el capítulo, el estreno de esta, de la final. Entonces, pues, aquí hay muchas especulaciones, y de verdad, más allá de eso, se ha dicho Deadline, que es, pues, obviamente uno de esos portales que siempre saca como noticias y le creen mucho, todos los geeks le creemos mucho al portal, pues saca la noticia de que Chris Evans está ahí vinculándose. Sin embargo, pues él lo ha desmentido, pero pues siempre de que no hay que creerle a esas versiones, de porque ellos siempre van a estar protegiendo como los secretos y todo eso. Pero pues habrá que esperar esa película que nos va a traer, ¿no? Como que ¿qué va a hacer? Y sabe que yo conecto esto acá y le voy a decir, a mí, ¿sabe qué me dejó bueno la serie? Le voy a decir acá.
Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic. Y si quieres, nos puedes apoyar en Patreon. Continuemos.
It feels like it belongs to someone else.
Los trajes. Las peleas que aunque al final estuvieron flojas, baila, pero estuvieron buenas, para que la reivindicación de Bucky, el que nos hubiéramos convencido de que Sam era el capitán, eso me pareció bien. La aparición de Wakanda, eso me pareció un gran acierto. La aparición de Simu, me parece que no pasó como en la película de los Avengers que nos enamoramos de Simu, no. Aquí nos enamoramos de Simu y eso no pasó. O sea, en el otro era como, ah, sí, el villano, ah, Simu, sí, Simu es un duro. Uy, sí, esto yo lo saben ellos, pero no era aquí como, ay, Simu, todos amamos a Simu, queremos ver a Simu. O sea, ahí me parece que es un gran acierto de la serie como tal. La dirección de una mujer me parece que también fue un gran acierto. La aparición de Walker, también checklist ahí, vamos a tener a Walker para futuro, me pareció que. La aparición de Madripoor, checklist también, bueno, eso también cosa buena de la serie, me pareció que fue bien, y el discurso de racismo, me parece que ahí, y de los refugiados, cosa que siempre hacemos esa cosa transversal con la realidad, me parece que ahí fue muy enfático y fue muy bueno con lo de Isaías, todo eso ya lo hablamos. Mi puntuación para esta serie, Carlitos, un 7.
Estuvo chévere ese resumen. Vamos a darle espacio a los que nos faltaron por leer, que enviaron sus comentarios a @bandadelcomic, que van en la misma onda de Bob, están calificando la serie. Dice, por ejemplo, Val DDD, terminé el episodio bailando y con lágrimas en los ojos, una locura. Mariana Jiménez nos manda unos ojitos y una boca, quedé así. Hay personas que todavía no saben si se acabó. Bernal... aquí creo que me estaba tratando de hacer una trampa porque el nombre del usuario, bueno, se llama Pernal y luego dice Gas. Una salida muy fácil para terminar con la historia de Carly. Y bueno, el Cap Morocho, el Magazine del Geek, dice bueno. Daniel Escobar dice fidelidad en el cómic, en el traje de Sam. Agente 13 villana, los Thunderbolts a la vista, totalmente. Danny Spidey, viejo conocido de la casa, un final muy emotivo y épico para Falcon e Isaiah, emocionado por ver más del US Agent. Bueno, pero esperaba una mejor escena post créditos, dice Andersort. Lina Galpu dice, me sirvió para amar a Bucky, hablando en serio, me gustó más WandaVision. El viejo Gio, que estuvo por acá hace poco, bien, pero no me cuadró Sharon Carter, a menos que sea Skrull. Uy, hijo de madre, muchos comentarios, Bobcito. Mile López, faltó más, tenían el power para hacer un gran episodio y quedaron cortos, segunda temporada tal vez. Oiga, sí, yo creo que esta serie sí podría tener segunda temporada.
No, lo que le dije, el título, no solo por la película, o sea, finalmente también ya es el Capitán América y el Soldado del Invierno, así termina.
Sí, vamos a ver qué pasa. Dice Geek Staff, me parece que es a los que estamos acostumbrados WandaVision, me pareció más innovador. Sí, es un poquito más sentido Marvel. Dice Juanca, flojísimo, la villana no aporta nada. Walker ahora es una santa paloma, apresuraron todo. Sí, apresuraron a Walker, en eso coincidimos. Me quedé con ganas de ver a Mephisto, dice Lucho y manda caritas de risa. Gracias a todos los que se toman el tiempo de escribir. En realidad nos encanta leerlos, nos encanta verlos, que podamos charlar. Pronto van a volverlos en vivo, se los prometemos aquí con Bobcito. Y nada, gracias por acompañarnos en toda esta temporada.
Oiga, Carlitos, y si vio que en el capítulo otra vez por ahí suelto mencionaron que, ay, yo pensé que Steve Rogers estaba en la luna, segunda vez que en la serie lo mencionan, y ya hablamos de eso en los capítulos cuando lo mencionaron inicialmente y por qué hicimos las referencias, por si lo quieren ir a escuchar, pero me parece que no es gratuito que vuelvan a decir que Steve Rogers está en la luna.
Sí, vamos a ver qué pasa, cómo le dan la vuelta a eso, preparémonos.
Y otro datico, ¿sabía que esta es la serie más vista en Disney Plus? ¿Hasta el momento?
Me cuesta creerlo, ¿sabe? pero bueno, yo creo que la van a desbancar pronto porque justamente se nos viene Loki. Vamos a tener una semanita de receso. Normalmente en esa semana hay como un episodio de los detrás de cámaras de la serie que terminó. Eso probablemente vaya a pasar en el Avengers Assemble. Y luego arrancamos con toda Loki. Si quieren saber un poquito más de Loki antes de empezar a ver la serie, hay un episodio corto por ahí en la banda del cómic. Van y lo buscan y lo escuchan, nos escriben, nos comentan teorías. Esa serie va a estar buenísima. Y nosotros nos despedimos, Bobcito. One world, one people, para siempre, la banda del cómic.
Gracias, Carlitos. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Y seguramente vamos a estar muy pendientes de la próxima serie. Vienen las series de Star Wars, vienen más reacciones, especiales musicales, cómic narrado. Mejor dicho, esta banda no para. Nos escuchamos en mitad de semana o al final de la próxima semana con una nueva sorpresa en la banda del cómic. Carlitos, eres un depredador de datos. Nos vemos en la próxima.
Chao, nos volvemos a ver muy pronto. Gracias.